José Luis Restán.
El Espejo.
La 1:33, 12:33 en Canarias. Muy buenas tardes, bienvenidos a este tiempo del Espejo en el que vamos a ofrecerles un día más la mejor información y el análisis más completo sobre la vida de la Iglesia. Hoy en nuestra línea editorial recogemos la intervención del cardenal de Toronto, Thomas Collins, ante el comité especial que estudia la aprobación de la eutanasia en Canadá. Durante siglos, ha contado el cardenal, organizaciones y comunidades basadas en la fe han cuidado de los más vulnerables en nuestro país y lo hacen también a día de hoy. Por eso sabemos lo que es acompañar a los que están encarando un gran sufrimiento y estamos comprometidos a servirlos. Es esa misión la que hace que no podamos apoyar en ningún caso el suicidio asistido o eutanasia. La muerte, decía el cardenal, es la conclusión natural del camino de la vida en este mundo y por eso los pacientes tienen toda la razón cuando rechazan tratamientos desproporcionados que solo prolongan el inevitable proceso de morir. Pero hay una diferencia absoluta entre morir y ser asesinado. Nuestra convicción moral, reiteró, es que nunca está justificado que un médico ayude a quitar la vida de un paciente, bajo ninguna circunstancia. En nombre de una amplia coalición de grupos a favor de la vida, el cardenal Collins ha urgido a considerar con mucho cuidado los drásticos efectos que el suicidio asistido por los médicos tendrá en su país. Matar a una persona ya no se verá como un crimen, sino que se tratará como una forma de cuidado de la salud. El derecho a morir, en la práctica, se convertirá, en numerosos casos, en el deber de morir, como fruto de una presión sutil ejercida sobre los que son más vulnerables. Y ha concluido advirtiendo que nuestro valor como sociedad se medirá por el apoyo que demos a quienes son más vulnerables. A menudo, una petición de suicidio esconde en el fondo una petición de ayuda y la sociedad debería responder con cuidado y con ayuda compasiva, no con la muerte. Pues así comenzamos nuestro recorrido de hoy en El Espejo. Vamos a avanzar, como hacemos cada día, las principales noticias que estamos siguiendo esta mañana y luego las ampliamos en el tramo final de nuestro programa. Con nosotros ya Faustino Catalina. Buenas tardes, Faustino.
Hola, muy buenas tardes.
Vamos a empezar la actualidad en el Vaticano. Allí se ha celebrado la Audiencia General presidida por el Papa Francisco.
Que este miércoles ha continuado sus catequesis sobre la misericordia en este año jubilar y en la que ha expresado hoy su deseo de que el ejemplo de Jesús transforme nuestra concepción del poder y que lo vivamos como un servicio, porque sin el servicio, ha dicho, el poder se convierte en arrogancia y en opresión.
Sin la dimensión del servicio, el poder se convierte en arrogancia y opresión. Si no hay justicia, misericordia y respeto a la vida, la autoridad se queda en mera codicia que destruye a los demás en su afán de poseer. Pero la misericordia puede vencer el pecado.
Vamos a apuntar otras noticias de este miércoles 24 de febrero y empezamos en Madrid, donde finaliza hoy la primera reunión de este año de la Comisión Permanente de la Conferencia Episcopal, de la que se informará mañana en rueda de prensa.
Además, los obispos de las diócesis de Aragón han publicado una carta pastoral conjunta con propuestas concretas de reformas para una mejor atención a las comunidades cristianas. El acuerdo firmado este mediodía por el PSOE y Ciudadanos, recordamos, contempla una ley orgánica de libertad religiosa y de conciencia que establezca un estatuto común en derechos y obligaciones para todas las confesiones religiosas. Se contempla además la revisión de los acuerdos con la Santa Sede para buscar un nuevo marco de relación entre el Estado y la Iglesia Católica. Por otro lado, la doctora camerunesa Esther Talá ha recibido el premio Arambe 2016 a la promoción e igualdad de la mujer africana por su trabajo en la prevención de la transmisión materno-fetal del SIDA. Y este mediodía se ha presentado en Madrid la programación de la Semana de Música Religiosa de Cuenca, que este año tiene a Alemania como país invitado.
Gracias, Faustino. Pues todas estas noticias que ahora les hemos anunciado las profundizamos y ampliamos en el tramo final del Espejo. Ya pueden empezar a consultarlas a través de nuestro portal cope.es o también en nuestras redes sociales. Nuestra dirección de Twitter es @religion_cope. Nuestro muro de Facebook, Religión Cope. Hoy hablaremos de los congresos apostólicos de la misericordia que se están llevando a cabo dentro de este año santo en diversos ámbitos geográficos. En España tendrá lugar el primer Congreso Nacional de la Divina Misericordia los días 22 y 23 de octubre. Y el presidente de su comité organizador es el obispo de Guadix, Monseñor Ginés García Beltrán, que estará con nosotros en unos minutos. Y ahora, antes, encendemos la tele con Isidro Catela. Hola Isidro, muy buenas tardes.
Hola José Luis, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hoy nos llevas de viaje, con la ventaja de hacerlo sin movernos de casa.
Vamos a tomárnoslo como un preparativo, a ver si conseguimos que quien vea este programa mueva el corazón y las piernas y viaje, sobre todo teniendo en cuenta los destinos que se nos proponen. Esto es Destino España.
En León hay cosas únicas. El húmedo, la morcilla en la plancha, la catedral o la lucha leonesa. Precisamente eso es lo que más le gusta a Pedro José, la lucha. Él ya pelea hasta con apodo.
Hola, ¿qué tal?
¿Qué es Destino España? ¿Es un programa de viajes al uso de los que tanta fortuna han hecho en nuestra televisión?
Es un buen programa de viajes con su impronta particular. No es un país en la mochila, ni a vista de pájaro o ciudades para el siglo XXI, por citar alguno de los clásicos. Pero este Destino España se ha hecho un hueco modesto en las sobremesas de la 2 entre dos programas también interesantes. Después de A Punto con la 2, que trataremos otro día, y antes del Saber y Ganar del eterno Jordi Hurtado, que tanta gente ve.
Mi compañera ya hace velas artesanales.
Nací en Chile, pero mi padre era de aquí, por eso estamos nosotros aquí.
Estrita, ¿qué te parece si nos invitamos a algún plato típico acá de la...
Ah, pues patatas con chorizo.
Patatas con chorizo.
La peculiaridad de Destino España, como preguntabas, es que conocemos nuestro país con una perspectiva distinta. El viaje por el que nos llevan 7 extranjeros en cada programa que viven en nuestro país y que nos abren las puertas, por ejemplo, del teatro en la Gran Vía madrileña, de los Campos de Castilla, de León, que hemos escuchado, o de La Rioja, las patatas riojanas. Interesante. Con varias redifusiones, buena presencia en la web, un blog del programa en la misma web de rtv.es y canales abiertos para contactar con los espectadores. Vamos a dar un correo: destinoespana@destinoespana.es.
Destino España. Recuérdanos entonces cuándo y dónde lo podemos ver.
En la 2, a diario, con programas de casi una hora de duración, de 3 menos 10 a 4 menos cuarto.
Y por lo que veo, se viaja y se come.
Se viaja, se come.
Esta hora es tremendo.
Se disfruta, se disfruta. Y se ve España con una perspectiva distinta a la de los que han hecho también su hogar entre nosotros.
Gracias Isidro, hasta la semana que viene.
Hasta la semana que viene, adiós.
José Luis Restán.
El Espejo.
COPE, estar informado.
Este miércoles, desde las 8:15, la Champions se juega en COPE.
¡Hombre, qué buen balón le pone!
¡Los octavos!
¡Qué bonito, eh!
PSV Atlético de Madrid.
Esto es precioso. ¿Verdad?
Tiempo de juego. Paco González, Manolo Lama, Pepe Domingo Castaño.
Todo esto va a pasar en tiempo
Escucha
de juego.
Escucha Tiempo de Juego y también la linterna de Colmenarejo en tu móvil y en cope.es.
Estar informado. Síguenos también en Twitter, en @cope_es y en facebook.com/cope.
Mensaje para los que tienen los 15 puntos en el carné. Permíteme que insista. Piénsalo bien. Si tienes los 15 puntos, Línea Directa te da el mayor descuento que te hayamos hecho jamás en tu seguro de coche o moto. 902-123-197. 902-123-197. Consulta condiciones en lineadirecta.com. Una compañía Bankinter. ¿Eres autónomo y tienes los 15 puntos? Llama ya a Línea Directa.
Casi 800 millones de personas pasan hambre en el mundo. Pero plantarle cara al hambre está en tu mano.
Está en tu mano sembrar solidaridad.
Está en tu mano sembrar igualdad.
Está en tu mano sembrar futuro.
Plántale cara al hambre. Siembra. Colabora con Manos Unidas. Llama al 900-811-888 o entra en manosunidas.org.
Sabemos que después de un robo en tu casa, los ladrones se habrán llevado mucho más que tus cosas de valor. Pero como la compañía de alarmas más recomendada de Europa, también sabemos cómo evitar el robo para proteger tu hogar y lo que más quieres. Si supieras todo lo que sabemos, protegerías lo que más te importa con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900-200-200 o visita securitasdirect.es.
Si en la puerta pone empujar, tú no tiras, sino que empujas, ¿no?
Obvio, porque utilizas la cabeza.
Pues hazlo también con tu seguro de hogar. En Verti calcular el precio es rápido y sencillo. Solo tardas unos minutos y solo necesitas tu dirección y código postal. Utiliza la cabeza. Ahorra en Verti.es.
José Luis Restán.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Pues ya estamos aquí de nuevo y como les decía, hoy está con nosotros Monseñor Ginés García Beltrán, obispo de Guadix y presidente del comité organizador del que será primer Congreso Nacional de la Divina Misericordia, que va a tener lugar en Madrid los días 22 y 23 de octubre próximo, naturalmente en el marco de este Año Santo que estamos celebrando. Antes de conversar con nuestro invitado, Amparo Latre introduce nuestro tema de hoy en El Espejo.
Hey.
La espiritualidad de las hermanas de Cracovia, la experiencia de un matrimonio sirio perseguido por su fe o las vivencias de un cristiano en el mundo del cine son algunos de los testimonios que se escucharán en el primer Congreso Nacional de la Divina Misericordia que se celebrará en Madrid el próximo mes de octubre con el objetivo de anunciar y testimoniar la misericordia de Dios. Y para aquellos, José Luis, que no tengan claro el término que protagoniza muchas de las noticias del ámbito religioso desde hace meses, ternura, compasión, amor, comprensión o perdón son los sinónimos más frecuentes de misericordia. Nuestro invitado de hoy, el obispo de Guadix, es el presidente del comité organizador del Congreso, que está ya con toda la maquinaria en marcha. Aunque nació en Lorca, a los 3 días de vida, Ginés García Beltrán se trasladó a Huerca Lobera, en Almería, donde vivió hasta que ingresó en el seminario en Granada. Ejerció su ministerio sacerdotal en Almería y en el año 2010 fue nombrado obispo de la diócesis de Guadix. En la Conferencia Episcopal Española ha sido miembro de las comisiones de Patrimonio Cultural y Medios de Comunicación Social. Esta última la preside desde el 2014. Hoy hablamos con él del primer Congreso Nacional de la Divina Misericordia.
Pues ya está con nosotros Monseñor Ginés García Beltrán, obispo de Guadix y presidente del comité organizador de este primer Congreso Nacional de la Divina Misericordia, del que en un momento vamos a hablar. Don Ginés, muy buenas tardes y gracias por estar con nosotros.
Buenas tardes, gracias a ustedes.
Lo primero, y antes de hablar en concreto de este Congreso, vamos a hablar de esa realidad que atraviesa la vida de la Iglesia, que es la Divina Misericordia y que tiene incluso grupos concretos de personas que se inspiran en esa espiritualidad de Santa Faustina Kowalska y que también están presentes en nuestro país. Háblenos de esa realidad en primer lugar.
Bueno, pues es una realidad muy amplia, muy rica, quizá también algo dispersa, pero son muchísimas las diócesis, por no decir todas, que tienen alguna realidad de la devoción o de la espiritualidad, mejor, de la Divina Misericordia, según la espiritualidad de Santa Faustina Kowalska, esta santa de polaca del siglo XX, que nos lo dio a conocer de algún modo el Papa San Juan Pablo II. Uh-huh. Por tanto, hay en muchísimas parroquias, en muchísimos lugares, donde se reza la coronilla de la Divina Misericordia, donde se realizan actos de culto, incluso, que yo creo que es también muy importante, donde hay grupos de formación, de oración en torno a esta espiritualidad, que es tan importante, que ha sido tan importante en el siglo XX, como muchas veces nos lo repitió el Papa Santo, y que este año pues adquiere un protagonismo especial cuando la Iglesia entera celebra un año jubilar de la misericordia.
Hablamos de un Congreso Nacional de la Divina Misericordia en España, pero es que hay un contexto de diversos congresos digamos que se realizan en ámbitos geográficos, a veces nacionales, continentales, incluso uno mundial. ¿Toda esta floración qué pretende?
Yo creo que el hacer hincapié en la misericordia, que son las entrañas mismas de Dios, nos está, yo creo que es la llamada del Espíritu, ¿no?, a poner misericordia en medio de este mundo tan convulso, tan agitado, ¿no? La misericordia es el nombre de Dios, como nos dice el Papa Francisco, y por tanto lo que pretende es, en medio del desconcierto, en medio de la dureza tantas veces en las relaciones humanas, en las relaciones internacionales, pues decir que una respuesta importante es la misericordia. La misericordia, que es el perdón de Dios, que llega hasta lo más profundo de nosotros, dándonos no lo que nos merecemos, sino incluso lo que no nos merecemos, y dándonos, haciendo también que tengamos un corazón misericordioso como el del Padre, para ser también nosotros misericordia para los demás. Yo creo que es una llamada, es un reto, una interpelación que el Señor nos hace a ser un signo que es contracorriente en este momento y a lo largo de la historia, de presentar al Dios misericordioso y sobre todo ser nosotros misericordiosos.
Nos hablaba ahora de esa dureza tantas veces del ambiente histórico que nos toca vivir en el escenario internacional. También en nuestro país vemos esa dureza, esa tentación de exclusión, a veces una hostilidad frente a ciertos aspectos de la vida. Lo vemos también respecto a la presencia de la fe, a veces en el ámbito público. ¿Qué mensaje, cómo debe marcar nuestra posición tradición, nuestro modo de estar presentes los católicos en España desde esta perspectiva de la misericordia en el momento histórico que ahora mismo nos toca y que tiene todas esas incertidumbres?
Pues empecemos de un principio de fe y un principio teológico fundamental. Si Dios es mi Padre y mi Padre es misericordioso y es el Padre de todos, quiere decir que nosotros somos hermanos. Por tanto, lo que el cristianismo hace es invertir las relaciones humanas que muchas veces se hacen contra el otro, viendo al otro como mi rival, mi enemigo, porque piensa, porque siente, porque cree diferente a lo que hago yo. Yo lo veo como un hermano y lo trato como un hermano. Yo creo que esto es el gran mensaje de la misericordia y que también en nuestro país, pero en cualquier país del mundo, es tan necesario. Porque cuando se potencia la fraternidad, siempre se ve lo que tenemos en común, siempre se conciben o se ven mucho mejor las señas de identidad. Por tanto, la misericordia transforma. Y yo creo que en nuestro mundo y en esta España necesitamos no un poco, sino un mucho de misericordia.
En este sentido, don Ginés, misericordia no es como algunos piensan o algunos caricaturizan, buenismo o falta de inteligencia y de rigor para analizar lo que tenemos delante, ¿verdad? La realidad histórica que tenemos delante.
Todo lo contrario, la misericordia es realista y además supera casi el realismo, ¿no? Porque es transformadora también. Por tanto, claro que no es un simple buenismo, porque la misericordia en primer lugar exige la verdad, exige la justicia, ¿no? Pero siempre mira más allá, siempre ve un horizonte más amplio, ¿no? No cabe la menor duda.
Hablamos ahora, don Ginés, aunque estamos en una fase todavía preparatoria y en la que yo sé que faltan muchos aspectos por pulir, de ese primer Congreso Nacional de la Divina Misericordia, que ya tiene fecha, será 22-23 de octubre, y también tiene lema, confiamos en tu misericordia. Me imagino que también es un congreso que precisamente pretende, siguiendo esta indicación del Papa Francisco, afrontar la realidad que tenemos en nuestro país. ¿Cómo ha sido pensado? ¿Cuáles son sus elementos fundamentales?
Bueno, en el contexto de querer unificar todas estas realidades de las que hemos hablado al principio, de los grupos que giran en torno a la espiritualidad de la Divina Misericordia, hemos querido hacer un acto, un gesto significativo con motivo de este año. Por tanto, hemos querido convocar un congreso, como bien decías, para el mes de octubre, que pretende, pues, vivir y transmitir este mensaje de misericordia a través de la espiritualidad de Santa Faustina. Y después, uno de los objetivos fundamentales de este congreso es unificar también a los grupos de la Divina Misericordia que hay a lo largo y ancho de la geografía diocesana española. Esos son los dos objetivos fundamentales, mostrar la misericordia y al mismo tiempo también vivir comunitariamente, podríamos decir, unificar un poco las distintas realidades de esta espiritualidad en España.
Ya decía yo que el programa se está haciendo, está en gestación, podríamos decir, pero creo que hay ya tres grandes ejes. Uno se refiere a Jesucristo como el rostro concreto de la misericordia del Padre que hemos podido conocer y encontrar. Otro, a la confesión como sacramento de la misericordia que el Papa está subrayando tan fuertemente en sus intervenciones. Y por último, las obras de misericordia. Le pediría una pincelada de estos tres ejes.
Bueno, creo que son los ejes fundamentales de este año según la bula de convocatoria del del jubileo Misericordiae Vultus, donde el Papa en primer lugar nos presenta la misericordia de Dios que se ha manifestado en el rostro de Jesucristo. Por tanto, es difícil hablar de la misericordia sin centrarnos en la misma esencia de Dios, en ese Dios trinitario que se ha manifestado en el Hijo y que sigue actuando en su Espíritu. Por eso cogemos la afirmación primera del Papa al convocar este Año Santo, cuando dice que Jesucristo es el rostro de la misericordia del Padre, ¿no? Y después, esto tiene dos consecuencias que son clarísimas. El que mira la misericordia experimenta el perdón. Y creo que esto es algo importante. Por eso, el segundo eje, el segundo bloque del Congreso, hemos querido que sea en torno al sacramento de la penitencia. Muchos de los problemas de relaciones, de nuestro propio ser en el mundo y ser para los demás, las deficiencias que hoy encontramos, de las que hemos hecho referencia antes, yo creo que tienen su base en la falta de experiencia del perdón. Si yo no he experimentado el perdón, ¿cómo puedo ser testigo del perdón? ¿Cómo puedo perdonar? Creo que este es un bloque importante, importantísimo, sobre el perdón, que vamos a concretar en la confesión, como el sacramento de la misericordia. Y esto nos lleva a tener un corazón misericordioso. Aquí el tercer núcleo del Congreso, que estará dedicado a las obras de misericordia. Por tanto, es la traducción o la concreción, el fruto de ese perdón que hemos recibido, pues que nos hace misericordiosos para llevar esta misericordia a los demás. Después habrá otra serie de ponencias también y de testimonios, etcétera.
Pues estamos en una fase de preparación y queríamos que nuestros oyentes ya conocieran lo que se está tejiendo, aunque continúe en el telar, sobre este primer Congreso Nacional de la Divina Misericordia, 22-23 de octubre en Madrid, ¿verdad?
En
eso
Madrid.
Sí, está fijado.
En Madrid, sí.
Que está en el centro y hace más fácil a todos venir.
Efectivamente, venimos con más facilidad de cualquier rincón de España.
Monseñor Ginés García Beltrán, que es el obispo de Guadix y el presidente del comité organizador de este Congreso, seguro que tendremos ocasión cuando ya esté más cerca. Más cercana a esta fecha de volver a retomar todos estos contenidos y contárselos a nuestros oyentes. Muchísimas gracias y un fuerte abrazo.
A vosotros, encantado.
Hasta
gracias.
Pronto. Y llega el momento de abrir nuestra página de actualidad para ampliar todas las noticias de esta jornada. De nuevo con Faustino Catalina. Hola, Faustino.
Saludos de nuevo.
Vamos a empezar el repaso en el Vaticano con la Audiencia General del Papa Francisco,
que ha continuado sus catequesis sobre la misericordia en este año jubilar. Corresponsal en Roma, Paloma García Ovejero. Buenas tardes.
Buenas tardes. Sí, hoy ha partido del relato bíblico de Nabot y sus problemas por culpa del rey Ahab y su ambición de poder para explicar que esa no es una historia de otros tiempos, sino una historia de hoy, que también hoy los poderosos, para tener más, explotan a las personas. Y repite el Papa, cuando la riqueza y el poder se viven como privilegios, con egoísmo y prepotencia, se transforman en instrumentos de corrupción.
Si no hay justicia, misericordia y respeto a la vida, la autoridad se queda en mera codicia que destruye a los demás en su afán de poseer.
El Papa pedía que también estos políticos corruptos que quieren más y más y más puedan transformarse, que sería bonito que quienes explotan a las personas se arrepintieran y pidieran perdón al Señor. Y recordaba, la misericordia puede curar las heridas y puede cambiar la historia.
Gracias, Paloma. Aquí en España, los obispos de las 6 diócesis aragonesas han publicado una carta pastoral conjunta.
En ella plantean los principales retos evangelizadores en Aragón, con la creación de unidades pastorales, también una especial atención a las vocaciones sacerdotales y religiosas y al compromiso de los laicos. COPE Zaragoza, Enrique Pérez.
Los obispos de las diócesis aragonesas creen que es necesario llevar a cabo reformas estructurales para mejorar la atención pastoral tanto del mundo rural como de las zonas urbanas. En una carta pastoral conjunta titulada Iglesia en misión al servicio de nuestro pueblo de Aragón, los obispos de las 6 diócesis aragonesas creen que es necesario pasar de un modelo de mera administración a uno nuevo de estado permanente de misión. El documento incluye varios apartados en los que se analiza el desafío evangelizador y la realidad pastoral de las diócesis aragonesas, haciendo especial hincapié en las agrupaciones de parroquias rurales y urbanas.
Esther Tala ha sido galardonada con el premio Arambe a la promoción de la igualdad de la mujer africana.
Es pediatra en Camerún, donde dirige la coalición antimalaria de su país. Según la Organización Mundial de la Salud, en 2015 murieron 584.000 personas por la malaria, la mayoría de ellas en África. Nuria Moreno.
Escuela, familia y educación integral son su esperanza para las niñas y mujeres de Camerún, su país. Estas tres palabras son también el nombre de la asociación que fundó, EFEDI, Educación para conseguir la igualdad y también para luchar contra la malaria, enfermedad que, según la doctora Esther Tala, mata más que el ébola, el Zika y la tuberculosis juntas y que afecta sobre todo a los niños.
Un niño muere cada 120 segundos, cada 2 minutos. La cifra se ha reducido a la mitad, pero sigue siendo demasiado alta.
Dice que el mayor enemigo de la salud y del progreso es la falta de educación. A ello destina su lucha, a conseguir que se ponga fin a la malaria y que cada vez haya más mujeres que sean líderes en sus comunidades.
Y aquí, en el Tiempo del Espejo, hablamos también de la Semana Santa.
En concreto, de la Semana Santa de Cuenca, que se ha presentado en Madrid y que este año coincide con varios aniversarios. La procesión Camino del Calvario, conocida popularmente como de las Turbas, cumple 400 años. 75 años cumplen las imágenes que procesionan con las hermandades de la Soledad del Puente y el Ecce Homo de San Miguel y 50 años, el Museo de Arte Abstracto de Cuenca, fundado por Zobel, artista filipino autor del cartel de este año. Vamos a escuchar a Jesús Carrascosa, que es el viceconsejero de Cultura de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha.
Sí, yo creo que la casualidad ha dado que se junten esas tres manifestaciones, esos tres hitos en la historia de la ciudad de Cuenca, y creo que pueden hacer una conjunción fantástica para promocionar Cuenca, que es una de las apuestas, además de que tiene el gobierno regional, que es dinamizar turísticamente la ciudad. Y estos son tres importantísimos acontecimientos que nos van a ayudar a nosotros y a los cuenquenses.
Y en la presentación de esta Semana Santa, el presidente de la Junta de Hermandades y Cofradías, Jesús Sánchez Albendea, invitó a todos los conquenses a esforzarse de una manera especial durante esta Semana Santa.
Creo que este año es un año importante para que, sobre todo a lo mejor los de dentro, este año más que nunca nos esmeremos en que todos esos visitantes que nos van a acompañar, pues no, por lo que estamos diciendo, por esta promoción que estamos haciendo, por la llamada del 400 aniversario de la procesión Camino del Calvario, bueno, pues que este año a lo mejor los nazarenos de Cuenca, la gente, los conqueses, tenemos que dar más que nunca la talla, y todo aquello que estamos explicando y haciéndole ver, ahora lo tienen que ver plasmado en la calle.
Pues nada, la Semana Santa que está a la vuelta de la esquina. Así concluye nuestro recorrido informativo en esta edición del Espejo, que hoy hemos hecho con Cinta Molina en el control de sonido y con la producción de Amparo Latre. Y ahora, como siempre, les dejamos en las mejores manos, la de los compañeros informativos, con Lorena Fernández en el Mediodía COPE, que les trae toda la información de España y del mundo. Y naturalmente, mañana volvemos a las 13:30 con toda la vida de la Iglesia aquí en el Espejo. Hasta entonces, muy buenas tardes.